Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Pablo Dóvalo.
¿Cómo te va, Pablo? Te estás preparando, ¿no? Porque en el momento que nosotros estamos grabando esto, el partido entre Barraca Central e Independiente está a un par de horas de empezar. Y el run en las redes sociales es que Pablo Dóvalo es un árbitro más afín, por ponerlo en palabras bastante sugestivas, al equipo que hace las veces de local, en este caso Barraca Central, que Independiente. Se habló mucho de esto.
Bueno, mi nombre es Carlos Maidana, en realidad.
Yo soy Nacho Benoni, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo Dóvalo dirigió 25 veces a Barraca Central. De todas esas veces que lo dirigió, solamente perdió 3.
No me digas.
Sí. Buen dato.
Buen dato. O sea, evidentemente Barraca se juega un partido importante contra Independiente, pero bueno, quedan varias fechas. ¿Qué va a hacer Barraca? ¿Va a pedir que Dóvalo lo dirija todos los partidos?
Se juega un partido importante porque, digo, más allá de la chicana, Barraca Central es uno de los equipos que viene animando el grupo A. De hecho, hasta,
sí, claro,
hasta la mitad de la fecha de pasada estaba puntero. Después Independiente le ganó a Argentinos, quedó puntero. En la apertura de esta fecha, Instituto le ganó a Huracán, quedó puntero. Y ahora, bueno, juegan Independiente y Barraca. Después jugarán también River contra Independiente Rivadavia, otro de los que está ahí, por lo menos entre los 4 o 5 equipos que lideran la tabla. Vos sabés que dije Huracán. El partido entre, sí, Barraca Central e Independiente se va a jugar en Huracán. Huracán perdió ante Instituto. Y a la hora que estamos grabando este podcast, estamos en condiciones de afirmar que si no aparece ningún inconveniente, Frank Darío Kudelka se va a convertir en el nuevo técnico de Huracán, a lo que yo le agregaría reemplazando a Frank Darío Kudelka, que se acaba de ir de Huracán.
Sí, claro. Sí, es un peor cruza. En este caso reemplaza a Coyete, que reemplazó a Saba. Pero bueno, es el tercer, o sería mejor dicho, el tercer ciclo de Frank Darío. Me encanta que sea uno de esos protagonistas del fútbol que siempre se nombran con primer nombre y segundo nombre, como Leonardo Caro el Madero. Frank, sí. Darío Kudelka. No puedo decir Frank Kudelka nada más, porque Frank Kudelka suena como personaje de Buenos Muchachos.
Bueno,
Frank Kudelka.
Qué gran película.
Robert De Niro, boom, y Frank Kudelka.
Gran película, podemos hablar.
Ni hablar.
Fantástica, pero película.
Frank Darío Kudelka ya te lo ubica en Unión, en Huracán, en Lanús, en uno de esos equipos, ¿viste?
Sí, hay una cuestión rara que la mencionamos varias veces, que parece un chiste, más no lo es, que hay una suerte de entre 6 y 10 entrenadores que siempre están circulando alrededor de los mismos 6 a 10 equipos.
Sí, claro.
O sea, Kudelka tranquilamente podría ser el técnico de Huracán, de Unión, de Lanús, de igual manera que Coyete podría ser el técnico de Huracán, de Unión o Lanús.
Pero esto pasó en otros momentos. Viste que el fútbol argentino tiene como técnicos de moda para los equipos de mediana en segunda línea. ¿Lo tenés?
Los famosos sacapuntos.
Sí o no. O técnico, porque por ejemplo, Saba no es un técnico sacapuntos.
No, Saba salió campeón.
Claro, pero hoy está como en esa rotación. Hay siempre una bolsa de 5, 6, 7 técnicos que salen de un equipo y a la semana tienen laburo en otro lugar. Generalmente en un equipo también de primera división que acaba de perder a su entrenador. Es como que medio que hay como un LinkedIn de entrenadores de primera, donde siempre en los primeros puestos están algunos, después salen de esa rotación. Viste, hubo una época, no sé, que cuando un equipo de primera se quedaba sin técnico, empezaba a sonar el traductor Martín Flores. ¿Te acordás? Sí. El Godoy Cruz, el traductor. Bueno, después el traductor salió de ese grupo. Kelly Carboni. ¿Te acordás de Kelly Carboni? Que sonaba.
Padre de Valentín.
Claro, y de su hermano también, de Oscar Carboni, que los dos forman parte de selecciones juveniles. Digo su hermano porque la verdad en este momento me olvidé el nombre del otro Carboni. Pero Kelly estuvo en un momento en la rotación. Me parece que no sé si dirigió Lanús, después dirigió Argentinos Juniors y después ya se lo nombraba para otros equipos y decía, oh, pero pará, ¿qué pasa? El argentino creo que duró 6 partidos, Carboni. Pero estaba en ese grupo, ¿viste? Después salió. Y ahora entraron otros. Houdelka está en ese grupo, De Felipe entró y salió. En un momento Forestello estaba en ese grupo, entró y salió. Coyete lo mismo.
La dupla Orsi Gómez está en ese grupo ahora.
Bueno, la dupla Orsi Gómez se metió en ese grupo. ¿Sí? Es como que vos dirigiendo el. Si no sos un técnico de los históricos, dirigiendo un primer equipo en primera división, es como que rindieras un primer final de la facultad. Si más o menos te va bien, no te digo.
¿Rodo Depa?
Claro, bueno, Rodo Depa entró acá en la rotación.
Sí.
Barracas, Independiente Rivadavia. Yo creo que el próximo equipo, no te digo con ansias o aspiraciones de meterse en la Copa Libertadores, pero más o menos de mostrar un fútbol como el que quería plantear Rodo Depa y demás, lo van a llamar, o por lo menos lo tienen en la rotación de nombres. La dupla Orsi Gómez, Saba. ¿Quién más hoy?
Franco Carboni es el hermano de Valentín. Eso es lo primero que tengo que decirte. Y lo segundo es que vos recién estabas hablando de el LinkedIn de entrenadores. Y vos sabés que el actual goleador de la Liga Boliviana, no por LinkedIn, pero consiguió trabajo y terminó llegando justamente a Bolivia buscando trabajo como futbolista en Facebook.
Sí, la leí, esa historia es muy buena. Quiero que me cuentes mucho más porque es de esas historias que leí, pero viste cuando scrolleas en Twitter, ahora se llama
Sí.
X, algo que trato de no hacer porque es más sano tomar merca, pero sigo
Más
haciendo.
o menos.
Y me encontré con esa historia. No me puedo acordar, seguramente me lo vas a contar ahora, no me puedo acordar el nombre del equipo en el que está jugando, pero el nombre es espectacular.
El delantero es, en este caso, Felipe Pasadore. Y el equipo es San Antonio Bulo Bulo.
Bulo Bulo, es problema. Porque pará, yo te cuento, yo leí la historia, dije, argentino goleador en el fútbol de Bolivia, consiguió laburo por mandar el currículum por Facebook. Y dije, bueno, qué sé yo, lo contrató Strongest, lo contrató Bolívar, y lo contrató Oriente Petrolero, y bueno, y la está rompiendo. Pero cuando leí Bulo Bulo, dije, nada, esto es espectacular.
Busco un representante o algún club que participe en AFA. Posición delantero, zurdo. Actualmente en Belgrano de Córdoba. Participé en la Liga Rosarina y la Liga de Bariloche. Altura 1,78 m. Publicó Felipe, perdón, en noviembre del 2022. A partir de esa publicación empezó a tener impresiones la publicación. Una palabra que le gusta mucho usar al presidente de la nación, los números mandan. Y finalmente llegó el San Antonio Bulo Bulo, que dio con él, lo llevó para hacer unas pruebas y terminó siendo clave en la Copa Simón Bolívar 2023, ascendiendo de esta manera a lo que es la primera división de Bolivia y ahora es el actual goleador justamente de la Liga Boliviana, Felipe Pasadore. Así que si vos estás del otro lado, estás con ganas de jugar el fútbol y medio que crees que tenés condiciones para pegar un saltito, viste, de que esas personas que dicen, si juega este caballo, ¿cómo no voy a poder jugar yo en primera división? Bueno,
Claro, total.
armate un currículum en Canva, fíjate si tenés algún que otro gol filmado por ahí, como los que el otrora presidente Mauricio Macri le mostraba a Xi Jinping en un momento, ¿te acordás que le mostraba en el teléfono? Mirá acá el gol de tiro libre que metí.
Sí, mirá, mirá cómo la rompí.
Juntate todo eso, hacete un reel y de repente terminás jugando, ¿por qué no?, en la Liga de Hawái.
Yo estoy, ¿eh? En
Sí,
contra estoy.
en Costa
Si mi
Rica.
familia, si mi familia está dispuesta a mudarse a Hawái y a Costa Rica,
Sí.
contra mil estoy para ir a jugar. Yo tenía un amigo, este es un podcast muy autorreferencial, en algunos momentos contamos cosas que nos pasan a nosotros, pero yo tengo un amigo que ahora vive en la isla de Reunión, en Francia, es uno de esos terrenos que tienen en ultramar los países con una historia de colonización, de colonialización, se me fue la palabra.
Hashtag
Bueno, pero él
piratas.
fue, claro, él fue, exacto, él fue a girar por el mundo en su momento, y hubo una época donde paraba en Australia. Tenía laburitos, surfeaba, y bueno, estaba viviendo una experiencia, y empezó a entrenar a un equipo, él jugaba acá en inferiores, creo que en Ferro, en Excursionistas, en algún lugar más, siempre el mejor de todos mis amigos jugando al fútbol, y empezó a jugar en inferiores y apuntaba como a hacer una especie de carrera de la tercera división de Australia. Vos decís, te pagan por jugar en Australia, y bueno, yo garpo y me quedo a full. Después no terminó pasando, pero cuando nos contó la posibilidad, creo que yo fui el primero que le dije, quédate, ¿qué vas a volver acá ¿qué? A trabajar, quédate a jugar al fútbol en Australia, a una cuadra de la playa. Pasaron cosas. Pero bueno,
Reunión,
yo estaría.
reunión o la reunión es una isla situada en el Océano Índico Occidental, esto es en África, al este de Madagascar, en el hemisferio
Claro.
sur, constituye a la vez un departamento de ultramar y constituido como una región ultraperiférica de la Unión Europea, como el resto de los departamentos de ultramar, también es una región de Francia. Su población es de 859.959 personas, según el último censo que data de enero del 2020. Su superficie es de 2.512 kilómetros cuadrados y su capital es Saint-Denis. Cinco de copas no solamente te cuenta historias deportivas, sino que también te educa.
El hombre que más sabe de colonialización. Bueno, hoy es un programa de historias random. Hoy es un
Sí.
programa de historias muy random. Tenemos la del amigo que presentó el currículum por Facebook y hoy goleador en Bolivia. ¿Tenés la historia de Tito Noir?
Tito Noir, el que jugaba en Boca, en Racing.
Tito Noir que jugaba en Boca, que jugaba en Racing y
¿La historia de Tito
que...
Noir con Perata?
La historia de... No, no, no. Esa pasó. Y la verdad que me parece que ahí le inventaron en... Inventaron una cuestión a Tito que en algún punto, sí, explica lo que voy a contar ahora, me imagino yo, más allá de cuestiones personales. La noticia en estos días que sorprendió, a mí me gustan mucho estas noticias, son como una especie de hallazgos periodísticos relacionados al periodismo deportivo, fue que Tito Noir, jugador que en algún momento hasta quiso el Barcelona, se aisló del mundo del fútbol y hoy tiene una peluquería.
Capo.
Una peluquería de su casa. Habló con los amigos de Bola VIP, un medio que cada tanto descubre estas cosas y está bueno por ahí nada, leer algunas cosas que los colegas de Bola VIP descubren. Y bueno, contó cómo es su vida hoy después de tanto tiempo. A ver, recordemos, Tito Noir jugó en Boca, jugó con Riquelme, jugó en Racing, fue etapa de Barcelona lo quiso en algún momento, y hoy por hoy, 16 años después de esto, que parece mucho, pero no es mucho, y en el mundo del fútbol no es nada, porque los jugadores que debutan a los 17 años, tal vez 16 años después, siguen jugando al fútbol de manera profesional en más alto nivel. Está en Entre Ríos, en Villa Elisa, su ciudad, y en su casa tiene una peluquería. Se la armó porque en algún momento decidió alejarse un poco del fútbol, tal vez producto de todas estas cosas que habían pasado, y cuenta que se acordó de que de chico le gustaba cortar el pelo, se puso a hacer el curso de peluquero y se armó una peluquería en su casa. Hoy habla de fútbol con la gente que nada, que se acerca. Y la verdad que una historia que sorprendió bastante, bastante realmente. Y bueno, llama la atención
Sí,
la actualidad de Tito.
dos cositas. Tito Noir es de aquella camada de jugadores de inferiores de Boca que no sabíamos cómo pronunciar su apellido una vez que debutaban en primera. Y para colmo
¿También Chile le
era
decía Noir?
Noir, igual que Mush, a Pablo Mouche.
Bush, claro.
Sí,
Sí.
porque Carlos Bianchi desde hace mucho tiempo que vive en Francia y en Argentina.
Tipo Isla Reunión.
Sí, paulatinamente. Lo segundo es que también esta semana se hizo conocida, no tengo el nombre acá del muchacho, pero de otro peluquero que coincidió también en el fútbol, pero en este caso en el fútbol formativo, en las divisiones formativas de San Lorenzo, con el presidente de la Nación, con Javier Milei. Contó que lo agregó a un grupo de WhatsApp, pero que a los 2 meses se fue, que le mandó un audio cuando ganó la presidencia, pero que el presidente no se lo contestó. Y su reflexión final fue, y bueno, que haya llegado a la presidencia habla un poco de las cosas que vienen pasando en este país, no es tanto por mérito suyo, sino por demérito de los demás.
Claro, elegimos al más boludo, quiso decir,
Más o
de una
menos.
forma más suave, digamos.
Sí.
Está bien.
¿Viste que recién dijiste que Tito Noir, o Noir, jugó en Racing?
Sí, jugó en
Bueno,
Racing.
El que juega ahora en Racing es Facundo Mura, pero se ve que algunos de sus compañeros, su cuerpo técnico, los utileros y la delegación en general no sabe. Porque el otro día, después de ganar el clásico de Avellaneda, Racing visitó a Platense y se olvidaron a Mura en la cancha.
Lo vi excelente, lo
Se
vi
fueron
excelente.
todos en el micro para volver a la concentración y seguramente después de la concentración cada uno a su casa. Pero en un momento, de repente, Mura se ve que salió del vestuario, tardó un poco más en vestirse, quizás tuvo alguna incontinencia gastrointestinal, que lo tuvo un poco más de tiempo adentro del vestuario, y cuando salió no estaba ninguno de sus compañeros, por lo cual tuvieron que escoltarlo los policías que todavía estaban ahí en el estadio hasta la concentración para poder volver a retirar sus pertenencias y bueno, después irse a su casa. Una de las historias más divertidas, si se quiere, del fin de semana, como la que se
Pero para,
dio.
tengo muchas preguntas, tengo muchas
Sí.
preguntas. Porque muchas veces pasa que los jugadores se quedan haciendo el control de dopaje,
Antidoping.
el doping. Claro.
Sí.
Entonces, si te está costando orinar, bueno, nada, te tenés que quedar más tiempo. Ahí empezás a tomar café, algunos toman cerveza, ¿no?
Sobre
Es como
todo,
para.
porque cuando uno habla de que hay que hacer el control antidoping, quizás muchos pierden de vista que vos tenés que orinar mientras hay una o dos personas que no te quitan la vista de encima, porque
Claro,
justamente tienen
exactamente.
que fiscalizar que sea tu
Sí,
muestra.
que no,
Por lo
que no estén
cual,
metiendo jugo de manzana.
claro, lo cual se hace bastante incómodo uno
Es
que está
difícil,
ahí.
es difícil. Por lo que han contado algunos que han participado, es difícil. Ahora bien, siempre que uno se queda haciendo el control antidoping, hay alguien de la delegación que lo sabe.
Sí.
No, no quiere decir que el equipo se quede a esperarlo, porque muchas veces se van y algún. Bueno, alguien de la delegación se queda con un auto para bancar a los que se quedan haciendo el control antidoping, pero de mínima lo saben. Y después, si vos te quedaste, no sé, tenías que hacer el número 2, ¿entendés? Y te decía, iba para rato, te llevaste el olé. No le avisaste a alguien. Pero le dijiste, che, maravilla, bancame, porque me estoy garcando.
Pero aparte, ¿cuánto podés
¿Qué
demorar
pasó
ponerle
ahí?
en el doping? ¿Media hora más? Tan apurados están todos que no pueden esperar media hora. Si está cada uno de los jugadores con su teléfono celular,
No, no,
scrolleando Instagram.
bueno, no sé, tal vez
Aguantá,
tenían que volver.
compañero.
El partido terminó tarde, era viernes, por ahí tenían 1 o 2 días libres, ¿viste? Y era como, vámonos de acá, ya estamos en Vicente López, ¿qué hacemos acá? Bueno, pero estaba Mura. Me parece que hay un temita de comunicación, que hay que mejorar.
Sí.
Ahora, me divirtieron mucho los memes, mucho, porque hay uno que puso, ¿viste que Mura se fue en un patrullero?
Sí.
Y me divirtió mucho algunos memes que decían, cuando Maravilla vio que los perseguían un patrullero, flasheó.
Bueno, quienes se fueron en un patrullero fueron los cuatro hinchas detenidos de Rosario, que
Sí.
en el partido en que Newell's jugó contra San Lorenzo, empataron 2-2 en el estadio Marcelo Bielsa, lanzaron panfletos en alusión al triunfo de Rosario Central ante Newell's en el clásico rosarino. Desde un parapente. Se
Ya,
subieron a un
las cosas que hacen en Rosario relacionadas
para
al
gastar.
fútbol para gastar al otro están excediendo hace tiempo el límite de la creatividad, pero hace tiempo. Y de cualquier tipo de cuestión que nos parezca hasta, no sé, de algo que nos pueda o no sorprender. La otra vez hubo un dron y cuando yo bajo el dron, uno lo
Pablo
agarró y hizo
Pérez.
mierda. Hizo mierda un dron, ¿entendés? No, uno de la tribuna reventó un dron. O sea,
Sí,
un
pero ¿te
dron que no
acordás que
sé.
Pablo Pérez también?
Pablo Pérez también, sí. Pero me acuerdo de uno agarrando un dron, que no sé, un dron que valía 500 lucas, 500. Lo reventó. Ahora, el problema no es el que reventó el dron. Sí, está mal reventar un dron, pero te están cargando, hasta te lo puedo entender. Ahora, vos, ¿llevaste
Ahora.
o pusiste un dron de 500 lucas sabiendo que era muy probable que te lo hiciera mierda?
Sí, hay que.
Maestro.
En todo caso, los panfletos que tiraron, que decían, entre otras cosas, hijo mío y demás, bueno, al menos pareciera ser bastante menos la inversión. Hijo mío, decía uno de los panfletos, decime papá, decime campeón, decía el otro panfleto. La fiscal Andrea Vega ordenó cuatro detenciones: la de Santiago Arcuri, de 24 años, Damián Javier Viñolo, de 42 años, el más grandote de todos estos, Matías Nicolás Fabré, de 27 años, y Lucas Andrés Tamargo, los cuatro están a la espera de una audiencia imputativa y en principio la calificación legal es por el delito de incitación a la violencia. Yo entiendo que Rosario particularmente es una ciudad que, como bien vos decías, a veces en lo que tiene que ver con el clásico se extralimitan. Pero los panfletitos decían, hijo mío, y decime papá, decime campeón. Tampoco era tan grave, me parece. Pero bueno, ahí están los cuatro detenidos a la espera de cuál es su imputación.
Pregunto sanamente. En sí. Rosario, ¿no tienen quilombo más importante que imputar a estos cuatro boludos? Pregunto.
Yo creo que sí.
Porque después, si no, quedamos en que todo es lo mismo. Está bien, digo, me parece que sí está claro que gente que altera cierto orden en una cancha de fútbol tenga que tener algún tipo de consecuencia. Ahora, de ahí, ¿qué más? A que, bueno, no sé, no me voy a meter con esas cuestiones, pero, muchachos, hay quilombo grande, Rosario. O para estar en esta boludez.
¿Con qué te parece seguir?
Mirá, decíamos que era un programa de muchas historias random. Te puedo hablar del grupo de 100 hinchas de Lazio que se reunió en una cervecería histórica en Múnich.
Me gusta.
Hoy, en este momento. A ver, vamos a chequear bien el horario, porque viste cuando grabamos, estamos como medio en un ida y vuelta. En exactamente una hora, respecto del momento en que estamos grabando este programa, juegan el Bayern Múnich contra Lazio, la vuelta del partido de Champions, de la serie, mejor dicho, de Champions, que lo tiene Lazio 1-0 arriba, después de haber ganado en el partido de ida en el Estadio Olímpico de Roma. Bueno, en un ratito se juega la vuelta, y lo que pasó fue que, me río, pero no es gracioso, pero la situación me llama la atención. Un grupo de 100 hinchas de Lazio se reunió en una cervecería histórica en Múnich, que se llama Hofbräuhaus. No sé si la pronunciación está bien, anda a chequearlo, a la concha de tu madre. Entonaron cánticos fascistas y alabaron a Benito Mussolini.
¡Ay, Dios mío!
En ese mismo lugar, el popular Adolf Hitler comenzó su programa ante los nazis en 1920. Fue el lugar donde Hitler se había presentado ante la sociedad como, bueno, estas son mis ideas, esto es lo que quiero hacer. En ese mismo lugar al que fueron 100 hinchas de Lazio a entonar cánticos fascistas y alabar a Benito Mussolini.
Tienen un historial los hinchas de la Lazio con,
bueno,
con
esto nos lleva, esto nos lleva a la famosa foto de Mauro Zárate.
Yo no sabía lo que estaba haciendo, supuestamente.
Le dijeron, Mauro, vos levantá el brazo. Y Mauro dijo, sí, sí. Y estaba haciendo. Bueno, esto está muy sí. mal. Obviamente está muy mal, nos reímos porque es una cuestión curiosa. Pero la verdad que es lamentable. Es lamentable que sigan pasando cosas como estas en año 2024. Estamos en marzo de 2024 y ahí hay gente que sigue haciendo estas cosas. Bueno, horrible.
Vos hablabas de la Champions. Viste que la Champions 24-25, la Champions League, va a cambiar su formato.
Sí, claro.
Su formato histórico, porque al fin de cuentas es el formato con el que viene jugándose hasta ahora, el formato de grupos, de los cuales los primeros dos pasan a la siguiente fase, el tercero queda en una clasificación para lo que es la Europa League, de igual manera que aquí sucede con Libertadores y Sudamericana, la Europa League siendo la segunda competición internacional de europea en importancia, por debajo de la Champions, pero por encima de la Conference. Bueno, va a modificarse cómo se juega la Champions League a partir de la temporada 24-25. No van a ser 32 equipos, sino que ahora van a ser 36. Y se va a jugar una mini liga de 8 jornadas. Cada equipo va a jugar ante 8 oponentes distintos que se va a sortear. En un formato suizo, todos contra todos, 4 partidos de local, 4 partidos de visitante, no ida y vuelta, pero no sé, por caso, Manchester United le toca a varios, va a jugar 4 partidos en Old Trafford y los siguientes 4 en los estadios de los rivales. Soy muy optimista porque estoy presuponiendo que Manchester United pueda llegar a clasificar a la Champions League del año que viene. después
Muy
de perder
optimista.
este fin de semana 3-1 en el derbi de Manchester.
Sí, y defenderse todo el segundo tiempo. No sé qué pensó Ten Hag que iba a pasar, si
No
salía en
pensó.
Etihad a defenderse todo el segundo tiempo contra un equipo que cuando le das la pelota te pinta la cara. Pero bueno,
Sí.
nada, él
Bueno,
dirige el United, yo estoy en casa.
claro que sí. De los equipos que jueguen esta mini liga, los ocho mejores van a pasar automáticamente a lo que es octavos de final. ¿Cómo van a definirse los rivales? Los rivales van a ser 16 equipos entre el noveno y el puesto 24, que van a jugar una especie de playoff y de ahí van a quedar los siguientes ocho equipos que van a jugar ante los ocho mejores clasificados. Del 25 al 36 van a quedar automáticamente eliminados de la competencia y no van a tener una segunda chance en la Europa League como si era ahora con los terceros de cada grupo. Después de octavos de final en adelante se va a mantener el sistema actual con la clásica final única en una sede neutral, pero así las cosas, la temporada 24-25 va a tener estas modificaciones para la Champions League. De igual manera va a ser para la Europa League y para la Conference League, del mismo formato de competición. Bueno, cosas que se van modificando en Europa. Veremos si eventualmente eso también llega a Sudamérica, porque viste que somos muy de a ver lo que funciona allá, si funciona acá, y metemos final única en la Copa Libertadores, después hay quilombo, metemos final única en la Sudamericana, y tenés partidos
Quilombo
que no va nadie.
cuando llevas a Río de Janeiro. Ah, llevas a Río de Janeiro.
Bueno, ahora se va a jugar en
Después.
Argentina la final única.
Bueno, por eso. Por eso. Vamos a ver qué pasa acá. Pero sí, es cierto que la final única es rara en Sudamérica, donde para ir a tal vez una ciudad que te queda a 2.500 kilómetros, tenés que tomar 17 aviones.
Sí.
Bueno, qué sé yo. Es lindo
Raro.
también esa cosa en la final única. A mí me gusta. Es difícil, pero me gusta.
Tengo un par de cosas de decirte antes que me avances con la siguiente noticia. La primera es que
Bueno, dígalas.
Vamos a estar entregando los premios que sorteamos la semana pasada. Algunos ya se entregaron, los otros hay que coordinar, pero si vos estás del otro lado, la carta ganadora.com.ar, te podés suscribir, hay cuatro planes de suscripciones si estás en la Argentina, uno si estás en el exterior, y por supuesto, entre todos los suscriptores, siempre mes a mes sorteamos remeras que nos manda la gente de Adidas, eventualmente nos mandan camisetas. Tenemos unos prints muy lindos de Messi con un 5 de copas, haciendo alusión al nombre de este programa. Stickers, si te gusta pegar stickers en tu termo, los funquitos de la selección argentina y mucho más. Ya entregamos algunos de los premios de la semana pasada, vamos a seguir entregando los premios de esta semana. Lo segundo que tengo para decirte, porque no lo dije en la previa, es que sos una taltusa.
¿Qué es una taltusa?
Una taltusa anónima en este caso.
¿Por qué no animales más simples?
La
Un
taltusa
elefante. Es un roedor.
es un roedor enorme, parece como una
Pero más
especie
para,
de
porque
zarigüeya.
la taltusa, si vos pones taltusa en Google te aparece como tusa. Es medio el mismo animal que el de la semana pasada, el wombat. Son
Más o
más o
menos,
menos
¿no?
yo, Guillermo y Gustavo. Lo mismo.
Sí, se parece un poco
No.
a la rata de la que hablamos el otro día, la que apareció en la conferencia de Jorge Macri, por el tamaño, digo.
Claro, sí. Tiene buenos dientes. Bueno,
Sí.
la simple, muchacho. ¿Qué tal tú? Poneme una jirafa, un león, una cosa más de todos los días.
Me ibas a contar de Wimbledon.
Te iba a contar de Wimbledon, sí. Porque, como decíamos antes, este es un capítulo de historias random, súper random.
Sí.
Igual te hablamos un poquito de Champions, la cosa sana, quilombo, pero pasaron algunas cosas de fin de semana interesantes y entre ellas, de todas las que pasaron, a mí la que más me llamó la atención, más allá de todo lo que venimos contando hasta ahora, es la historia de la victoria del equipo que tiene la camiseta igual a Boca, pero en Inglaterra. Estamos hablando del Wimbledon FC.
Sí,
¿Sí?
que de hecho es muy famoso justamente entre hinchas de Boca por tener una camiseta muy similar.
Totalmente. Incluso me parece que en algún momento sus redes sociales hicieron algún jueguito con Boca y demás, porque realmente la camiseta es idéntica a la
Déjame
camiseta
mandarle
titular
un
de
saludo al
Boca.
amigo Guy Trengove, que es oyente de 5 de Copas, es londinense
Mirá,
él.
nombrazo.
Sí, más bostero que tener una pelopincho en la vereda y que va a
Sí,
ver
un
al
tío más chiquito.
Wimbledon. Sí, y va a ver a Wimbledon porque es muy parecido a Boca y forma parte de la embajada que tiene Boca en Londres. Así que un saludo
Bien,
para Kyle.
excelente. Excelente. Bueno, lo que pasó con este equipo que tiene ciertas similaridades o similitudes o reminiscencias con Boca es que en 2002, vamos, tiempo atrás, fue vendido. Obviamente que en Inglaterra casi todas sus divisiones tienen este esquema de sociedad privada, entonces, sociedad anónima, mejor dicho. Entonces, los equipos son de un dueño, de varios, de un conglomerado y demás. En 2002, el Wimbledon FC fue vendido y su nuevo dueño decidió mudar el club a más de 100 kilómetros de donde estaba y cambiarle el nombre a MK Dons, que es Milton Keynes.
Perdón, o sea,
¿Entendés?
es como que de repente alguien viniera acá y no sé, compre a Arsenal de Sarandí y se lo lleve a Zárate, a no,
A
a Entre
Zárate,
Ríos,
exacto.
a
Exact
Colón.
exactamente, exacto. Y le ponga el nombre de un economista.
El
Tipo,
de
no sé,
Toto
Martín Lustó,
Caputo.
Toto Caputo Fútbol Club, ¿entendés? Este cambió el nombre del club y le puso Milton Keynes Dons Fútbol Club. Milton Keynes es el archirrival histórico de nuestro presidente, Javier Milei. O sea, Milei no sería arquero del Keynes
No,
o del MK Dons.
pero
Bueno.
Kichi le gustaría mucho.
Claro, exactamente. Bueno, ahí ya tenés ahí medio un Boca River. Bueno, lo concreto es que los hinchas, obviamente, se enojaron por esta cuestión, pero no podían hacer nada. Eso es la magia, si se
Porque son
quiere,
libertarios, se enojaron.
de las SA del fútbol. Si compran tu club y deciden mudarlo a 100 kilómetros y cambiar el nombre, vos no podés hacer un carajo.
Claro.
Nada podés hacer. Entonces, se enojaron y ¿qué decidieron hacer? Refundar el club. Le pusieron AFC Wimbledon. Y tuvieron que arrancar de nuevo, pero en la décima división de Inglaterra. El AFC Wimbledon fue escalando posiciones, se fue conformando, fue armando su equipo de fútbol, fue ascendiendo, y de repente se encontró en la cuarta división. Y de repente se encontró que un día se tenía que enfrentar con el MK Dons, con el equipo que en su momento era, pero que ya dejó de ser. Y este fin
Sí.
de semana jugaron el AFC Wimbledon contra el MK Dons.
Ah,
Y
tipo
ganó el
como
Wimbledon.
el nuevo club contra el ex club.
Claro, el Wimbledon de ahora contra el Wimbledon que era, pero que cambió de nombre.
El
Se
Toto Caputo
encontraron de...
contra el Arsenal.
Exactamente. Y después de 7 años, con un gol agónico en el último minuto, el Wimbledon, aquel que escaló las posiciones y las divisiones, le ganó a el MK Dons. Y obviamente que fue un delirio absoluto y total el final, porque se jugaban un montón de cosas. Hacía 7 años
Ganó o sea, el club
que
nuevo, ganó
ganó el club nuevo.
el club
Ganó el
recuperado
club
por los
nuevo.
hinchas, si se quiere.
Exactamente. El original. El original, porque en realidad el otro club siguió siendo lo que era el Wimbledon, solamente que con otro nombre y a 100 kilómetros, pero la estructura siguió siendo la misma. Pero los hinchas, los que se enojaron por esta cuestión y armaron su propio club, que son un poco los que dicen, nosotros tenemos la verdadera esencia del club, nosotros nos quedamos con la esencia porque lo otro es una empresa que ya no nos representa, ganaron, obviamente que ya tiene un club conformado y demás, ganaron con un gol en la última jugada. Así que fue como la situación curiosa, épica. El fútbol muchas veces regala estas cositas. Y la verdad que lo del fin de semana estuvo bastante bueno. Si quieren, si se enganchan con esta historia, busquen, lo van a encontrar en redes sociales o en YouTube, el gol, los momentos finales, el festejo. Si son de Boca, les va a gustar la camiseta y demás. Para lo que fue, está curioso. Muy
Sí,
bueno.
alguna vez yo te conté que justamente el United of Manchester tiene una historia similar. Es un club fundado
Bueno, exacto,
por hinchas
exacto.
del United cuando el United se vende en 2005. De hecho, el año pasado, tras el viaje a Europa, algún oyente se llevó algún pin, alguna cosita del United of Manchester, porque te venden gorritas y bufandas de United of Manchester, no en la tienda oficial de Old Trafford, adentro del estadio, más sí los manteros que están ahí a la vera, digamos, de la entrada, del
Claro,
acceso al estadio.
negocio, maestro, negocio.
Sí. Te voy a contar lo último por mi parte.
Cuéntelo.
Arrancó la Fórmula 1,
Sí.
que arrancó con un montón de escándalos. De hecho, en la última semana se pudo ver discusiones de Horner con el padre de Verstappen. Hay rumores de que a raíz de esta discusión, Max Verstappen se podría ir de su escudería, migrar a partir de la próxima temporada.
Qué bueno,
Pero
ojalá.
a ver si gana en otra escudería y con otro auto.
Sí, ojalá que no gane, en realidad, pero bueno, nada.
Sí. Pero la noticia en este caso tiene que ver con Mohamed Ben Sulayem. Y vos, si estás del otro lado, y salvo que seas nuestras amigas oyentes hinchas de Vélez, que les encanta la Fórmula 1, y de hecho una de ellas, Rocío, María Rocío, acaba de iniciar un podcast de la Fórmula 1, así que luego lo vamos a recomendar también en nuestras redes, porque
Aguante,
si sos
bancamos.
oyente de 5 de Copas, si te gusta la Fórmula 1 y querés profundizar un poco más, seguramente ahí vas a encontrar un montón de información. Pero si no, me decís, ¿quién es el bueno de Mohamed? Bueno, Mohamed es
¿Quién es?
el presidente de la FIA, que es la FIA, la Federación Internacional del Automóvil. Y está
La
investigado.
FIFA de ellos, maestro.
Claro, está investigado el bueno de Mohamed, bueno o no bueno, por haber interferido en el resultado final del Gran Premio de Arabia Saudita del año pasado. Lo
Mira,
que se investiga es que haya
no me digas.
intervenido para retirarle una sanción a Fernando Alonso. Lo cual no es menor, porque esto le permitió a Fernando Alonso subirse al podio en el circuito callejero de Jeddah. Y no es menor tampoco porque va a ser la sede, Jeddah justamente, de la segunda fecha de esta temporada de la Fórmula 1 que acaba de iniciarse. Así que el bueno de Mohamed, Mohamed Ben Sulayem, está siendo investigado por tráfico de influencias, por acomodo.
Hermoso,
Por sacarle una amarilla
hermoso.
a Alonso para
La cosa
que
sana.
realmente Alonso pueda llegar al podio. Bueno,
Excelente.
pareciera ser que la Fórmula 1 mueve mucha plata, por si no te habías dado cuenta, y al mover mucha plata, bueno, también mueve influencias, hay gente que quiere llevar agua para su corral.
Pero necesita el amigo Mohamed Ben Sulayem, que es ex piloto de rally, además, que debe haber hecho una moneda. Digo,
Sí.
necesita hacer estas cosas.
Para mí es porque cuando ya tenés mucha plata es como tu juguete. Entonces vos decís, yo quiero ganar y capaz que le estás compitiendo a otro jeque y yo quiero que gane Alonso, maestro.
¿Pero qué? ¿Vos decís que la habían puesto en Bed Warrior?
Pero en el
Corte.
Bet Warrior de ellos, que no
Habían
apuestan por
apostado
plata, apuestan por orgullo.
unos Dirax. ¿Cómo se llama la moneda de ellos?
No, no
Los
sé,
Denax.
pero una a la que no
Pero
accedo.
dale. Pero de verdad, necesitan hacer esto. Muchachos. Ya tienen todas.
Sí, por favor.
No hay posibilidad. Bueno, dos cositas para que vean. Ya estamos llegando al final. En realidad, tres cositas para que vean. Rápido, cuando me gusta dar recomendaciones de cosas para buscar en redes sociales. Porque además, me parece que complementa un poco lo que nosotros te contamos en este programa con lo que vos podés ver por afuera o podés escuchar este programa con el celular en la mano e ir buscando las cosas que nosotros te tiramos, salvo, siempre lo decimos, que estés manejando. O si no, te vas a poner el auto de gorra y no es lo que queremos. La primera es, ¿viste el video de la novia de Gastón Verón, el jugador de Argentinos?
Gastón Verón que hizo un golazo este fin de semana contra
Golazo, un
Independiente.
golazo. Pero ¿qué hizo Gastón Verón? Lo que haríamos todos nosotros. Él hizo un golazo. Independiente le ganó a Argentinos, pero el gol de él fue, si no el mejor de la fecha, estuvo ahí, pegó en el palo. Y al otro día tuvo un cumpleaños familiar. Y la novia, es buenísimo el video. Y la novia lo grabó en todas las situaciones. Había muchas personas en el cumpleaños, era como en una casa, en la parte de afuera, tipo pileta, con jardín y demás. Y la novia lo grabó, imagino que sin que él se dé cuenta, en varias situaciones diferentes donde él le mostraba a diferentes familiares cómo había puesto el pie para hacer el gol.
Pará, como Macri con Xi Jinping.
Claro. Pero vos lo veías al chabón tipo con un tío mostrándole cómo puso el pie. Después con un primo con un globo y le mostraba y le hacía patear el globo. Y después con otro y le mostraba cómo había puesto el pie. Era espectacular, porque vos decías, y paso, total.
Pero pará, hace poco en el partido
Esto es tu
de mis
dibujito, era.
amigos, uno de los chicos que no jugó fue a filmar. No lo recomiendo, en primera instancia, porque todo lo que uno cree mientras juega que sucede a una velocidad, sucede totalmente a una
Re
mucho menor.
lento.
Es muy poco
Es los
estético lo que
Simpson.
pasa. Sí, pero si hubiesen filmado el gol muy lindo que hice, que salí jugando del arco, también lo hubiera mostrado a todo el mundo, lo hubiera subido a
Bueno,
Instagram.
imagínate si lo haces en la cancha de Independiente y sos el 10 de Argentino Junior. Pero es divertido porque nunca vemos ese lado B de los jugadores, ¿viste? De cómo al otro día van orgullosos y le cuentan o le muestran el gol a su familia y demás. Y a mí me divierte mucho que pasen esas cosas. Tipazo,
Fantástico.
Gastón Verón. Tipazo.
Capo.
Ojalá que escuches este programa. Bueno, la otra que tenés que ver es. Hay un equipo en Alemania que se llama Darmstadt, que va último de la Bundesliga. Es uno de los que ascendió, que se va a volver a ir a la Bundesliga 2 en breve. Y en el último partido que perdieron por goleada, tuvieron una situación que en Europa parecía ser como bastante común. Y acá nos llama mucho la atención por la historia que tenemos relacionada a las barras bravas y demás. Que es que el equipo se juntó cerca de un arco, adelante de la popular, digamos, entre comillas, del Darmstadt, y un hincha bajó, se metió al campo de juego y estuvo como 1 minuto y medio, 2 minutos recriminándoles a los jugadores en la cara mientras todos lo escuchaban sin que vuele una mosca, cosas en alemán, que obviamente es inentendible, pero imagino que decía algo así como pongan hueven o se mueren toden, ¿entendés? Una cosa
Tipo
así.
el encapuchado ese que entró cuando River jugaba la promoción con Belgrano en Córdoba.
Sí, pero esto pasó después del partido y los jugadores en ese momento de River, la verdad es que no le dieron mucha bola o intentaron correrse. Acá todos hicieron como una especie de semicírculo, pero no los jugadores, el entrenador, toda la delegación, todo el cuerpo técnico, a escuchar a este loco, bajó con una gorrita para atrás y empezó a boquear, a boquear, a boquear, a boquear, sacado 2 minutos, 2 minutos y pico, bardeando, uno imagina que bardeando, no entiendo alemán, a los jugadores por el presente, y no voló ni una peña, maestro.
El bebote de ellos.
Sí, pero adelante de las cámaras, no es que nos fue a buscar. Nosotros acá estamos más acostumbrados a los aprietes de la barra, se dan los martes. Cuando el equipo vuelve, entran los planteles al
Al
campo de
predio.
entrenamiento, al predio, se cierra el portón y adentro el técnico te dice, y los muchachos quieren hablar un rato con ustedes y ya se van. Esto pasa de tiempos inmemoriales, pero adelante de las cámaras, apenas termina el partido. Y que todos te digan, no, bueno, pues está bien, pero la voz del hincha. ¿Qué voz del hincha, motro?
Bueno, viste que de repente ahora, por ejemplo, se va a conocer en tiempo real en el estadio lo que diga el árbitro y lo que hable con el VAR. Bueno, está bien, ahora vamos a ver en tiempo real y lo va a conocer la gente cuando sus barras aprieten a los
Claro.
jugadores.
Total. Y la última es, si estás en Twitter,
Salí.
bueno, en YouTube. Salí, pero si te querés quedar y querés ver algo que no te dañe la retina y que te divierta, pone Alanyaspor con Y, Alanyaspor, Trabzonspor, que son dos equipos de Turquía. Y fíjate el gol más idiota que se marcó en los
¡Lo
últimos días.
vi! El arquero que quiere salir jugando.
Y el defensor que se buguea, como te acordás cómo se bugueaban los jugadores en el. En
El pez.
el PES, que se bugueaban, tipo levantando la mano, y yo decía, ¿qué le pasa a este? Bueno, pasó lo mismo
No
y fue
vio que le
gol.
estaba dando la pelota.
Increíble. Pero no, no solamente
Fantástico.
lo vio que le estaba dando la pelota, sino que estaba que mirándole algo al 9, en un delirio. Son las tres recomendaciones finales.
Las tres recomendaciones finales, hemos llegado hasta el final. Gracias a todos los que están del otro lado y que siempre
¡Suscríbanse!
suman, suscríbanse y si no, spameen
¡Suscríbanse!
este programa.
Denle 5 estrellas en Spotify, por lo pronto.
Sí. Y nos vemos el próximo viernes. Un saludo de mi parte, imagino que de la tuya también, a todos los compañeros y las compañeras de Telam.
A full.
Abrazo
A
enorme.
full.
Nos
Abrazo.
escuchamos el viernes. Adiós.
Chau, chau.